Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches a todos allí en el país, chicos y chicas. ¿Cómo están?
¡Bien!
¡Vamos! Esto es Radio Escuela, desde Radio Nacional, las 49 filiales y más de 180 radios, emisoras de públicas, privadas, comunitarias, de pueblos originarios, cooperativas, de todo el país, que llevan nuestras voces para que se hagan amigas y amigos por todo el territorio, llevando este contenido, esta forma que tenemos hoy de poder seguir educando, aprendiendo en medio de esta pandemia. La verdad que nos alegra mucho saber que están las voces de todos los que hacemos y las que hacemos este Seguimos Educando. Por eso saludamos a las radios, nos encanta saludar a las radios. Vamos a las radios de una gran provincia, mi provincia, por eso digo así. Chubut, LRA 9, Esquel, AM560, hola.
¡Hola!
LRA 500, perdón, LRA 55, Río Senger, la AM740, hola.
¡Hola!
Y mi querida LU 17, Radio Golfo 9, Golfo Nuevo, AM540, hola.
¡Hola!
¿Cómo estás, Martín, hoy? Saludemos al Chaco, LRA 26, Resistencia, AM620, hola.
¡Hola!
Y a la Radio Provincial del Chaco, FM101.5, hola.
¡Hola!
Vamos a empezar de esta manera el programa porque hay mucho, mucho para hablar.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Bueno, estamos aquí, partida doble, con Ayelén Campero Básola. ¿Cómo va, Aye?
Hola, Martín.
Y con Lucila Muñecas del otro lado, a través de la pantalla y del sonido. Hola, Lucila.
Hola, Martín. Hola, Aye. Chicas y chicos.
¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, hoy nos vamos a meter con un tema que las vincula directamente. El mapa, como representación de la superficie terrestre, no tiene solamente imagen, sino que también tiene cálculo y un montón de cuestiones que tienen que ver con derivadas, integradas, bueno, todo lo que me tocó estudiar alguna vez, y hoy digo, está en sus manos. Empiecen ustedes y hablo de esta representación que es el mapa, ¿no? ¿O qué es un mapa?
Bueno, mira, yo te voy a contar mi experiencia con los mapas,
sí.
Y después dejamos a la especialista.
Ella.
Ella, si decimos mapa, yo...
Lucila Muñecas.
Matemática no, geografía de una. Entonces yo te voy a contar mi experiencia con los mapas, que yo no sé si en algún momento te conté que antes de la pandemia, mi objetivo era poder empezar a correr.
Sí.
De a poquito, no es fácil, yo, viste, medio vaga. Y entonces, bueno, empecé a hacer así alguna actividad y decía, bueno, tengo que arrancar por lo menos caminando. Voy a empezar a caminar, no sé, 3 kilómetros por día. Me pareció una buena cantidad para caminar.
Sí.
Y entonces dije, bueno, voy a agarrar a ver a qué placita del barrio puedo ir. Mínimo 3 kilómetros. O sea, desde casa hasta la plaza no lo cuento, porque si no ya es demasiada vagancia. Entonces agarré un mapita que tenía en casa. Viste, esos que yo soy ramiga de los mapas, me encanta. Y entonces agarré, miré el mapita, busqué alguna placita un poco más grande que las normales. Y me puse a mirar la escala que tenía la hojita del mapa abajo, que decía... 1, 2 puntos, espérame que no me acuerdo. 1, 2 puntos, 10.000. ¿Está bien?
Sí.
¿Qué quiere decir ese 1, 2 puntos, 10.000? Bueno, ese 1, 2 puntos, 10.000 quiere decir que un centímetro de mi mapa representa 10.000 centímetros de la realidad. De la realidad, entre comillas, después Lucila nos va a ayudar un poco a ver si es la realidad, la representación de la realidad o qué relación hay entre un mapa o el mapa que yo tenía en mis manos en ese momento y la plaza o nuestro planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, cuestión de que yo dije, bueno, si yo ya sé que un centímetro de mi mapa son 10.000 metros, esos 10.000 centímetros los paso a metros, digo, bueno, tengo que dividir, hago la cuenta, me da 100 metros. O sea que un centímetro de mi mapa era una cuadra, digamos, básicamente. ¿Está bien?
Bien, bien, hasta ahí bien.
Entonces agarré la regla y me puse a medir todos los cuadraditos que veía más o menos verdes, más o menos grandes, para tampoco dar tantas vueltas a los parques, porque viste, si no te aburrís, si la manzana es muy chiquita, como que tenés que dar muchas vueltas. Entonces encontré uno bastante grande, lo mido con la regla y tenía de largo, ¿sí? 2 centímetros.
Sí.
De largo 2 centímetros y medio y de alto, vamos de vuelta. De largo 1 centímetro y medio y de alto 3 centímetros y medio.
Bien.
¿Está bien? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto camino si yo le doy una vuelta a ese parque?
Claro.
¿Está bien? Entonces dijimos, bueno, si la escala era 1 en 10.000, o sea, 1 centímetro eran 100 metros, 2 centímetros, ¿cuánto va a ser?
200.
3 centímetros.
300.
Y 3 centímetros y medio.
350.
350. Entonces yo ya sé que si camino un largo de mi parque, voy a estar caminando 350 metros. Y sabemos que de ancho tenía 1,5 centímetros, o sea, 1,5 centímetros. Entonces, 150 metros. Entonces digo, bueno, si yo quiero caminar una vuelta al parque, ¿no? Me paro a ponerle en una esquina o en cualquier lugar. Camino un largo, tengo 350. Camino un alto, tengo 150, hasta ahí voy 500.
Claro.
Camino, vuelvo, digamos, por la mano de enfrente, tengo otros 350, vuelvo.
Termino hasta, y tengo 1,000.
Tengo 1,000, o sea, tengo 1 kilómetro. ¿Está bien? Entonces, sí. ¿Cuántas vueltas tengo que dar para poder encontrar?
3 vueltas.
Yo te digo que vos decís, esta piba debe estar mal de la cabeza si lo hizo de verdad, pero es real, es una historia real. Pueden imaginarme a mí, ¿no? Con la reglita midiendo para ver a qué placita me convenía ir y es efectivamente
bueno,
así.
De un dato que sacaste del mapa.
Del mapa, exactamente, exacto. Que es la relación que nos dice que hay entre esa la escala, digamos, ¿no?
Sí.
Que es tan importante saber cómo está escalado ese mapa.
Y es interesante también conocer el territorio, digo, el mapa sirve para eso. Lucila, ¿con quién vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar del Chaco que tiene algo que ver con esto?
Sí, vamos a hablar con un productor, vos tenés ahí el nombre.
Sí, Ángel Machuca, de la Unión de Pequeños Productores del Chaco.
Ahí está. Está muy bueno lo que nos va a contar Ángel, porque un poco la idea de la clase de hoy es problematizar esto de qué son los mapas, ¿no? Aye hizo una introducción buenísima contando algunas cuestiones técnicas involucradas en la representación. Vos también hablabas, Martín, de representación, pero los mapas son representaciones. Pero la idea que queremos que quede como moraleja de esta clase que charlábamos con Aye cuando la preparábamos, es que los mapas no solo son construcciones, representaciones, algo que hizo un cartógrafo o un grupo de cartógrafos a partir de determinadas técnicas de representación, donde entra la cuestión de la escala, los ángulos, las distancias y demás, sino que también son elementos que nos sirven para conocer, representar, hacer visible un territorio. En todo eso que acabo de mencionar, conocer, representar, hacer visible, bueno, en definitiva es una forma también de construir
una construcción, claro.
Mostrar lo que hacemos en un territorio hace que el resto del mundo nos conozca, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y eso tiene implicancias concretas en nuestras prácticas cotidianas, en transformaciones que buscamos generar en el territorio y demás. Vamos a tener 3 notas hoy. Vos anticipabas la primera, que nos va a servir para conocer una experiencia de mapeo participativo en ámbitos rurales. Ahora vamos
ya la tenemos, ya estamos con la nota, ya lo enganchamos.
Ahí.
Sí, lo enganchamos a Ángel.
Perfecto.
Porque nos parecía que estaba bueno meternos de cabeza ya en la cuestión que acabas de introducir. Hola Ángel, ¿cómo estás? Martín.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Martín, Ayelén y Lucila, te saludamos.
Buenas.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Ángel, ¿cómo estás?
Bueno, bien,
escuchaste un poquito la introducción que hacíamos, la clase de hoy es sobre mapas, mapeos, pero bueno, antes contanos un poco sobre la UNEPROCH, dónde están, a qué se dedican, como para que los chicos y chicas que nos están escuchando se hagan una imagen mental de con quién estamos hablando.
Bueno, la Unión de Pequeños Productores es una organización de pequeños productores de la agricultura familiar, que fue creado en el año 85 y el año 87 tuvo personería jurídica y está en 13 territorios de la provincia. Actualmente, en su principio, teníamos una asociación que de 700 socios y bueno, con el tiempo fue bajando y ahora estaríamos en 500 socios activos y pasivos. Y nosotros tenemos territorios de donde están los pequeños productores.
¿Y cómo?
¿Y esos pequeños productores a qué se dedican? ¿Qué actividades realizan? ¿Cómo es el paisaje ahí? ¿Cómo es la vegetación? Para imaginarnos un poco ese lugar tan particular.
Bueno, el Chaco tiene un paisaje diverso. Hay partes tipo pampa, otro bosque, bosque alto, bosque bajo, y muchas lagunas y esteros. Y son un territorio muy diverso, no hay un mapa como para decir igual, son todos diferentes en lugares y el tipo de suelo también son diferentes. Entonces nosotros, los pequeños productores se van ubicando donde la tierra es fértil, y otro grupo se dedica más al monte donde crían cabras y otras cosas.
Buenísimo, está buenísimo en esto que nos cuenta Ángel, cómo aparece la diversidad, heterogeneidad, no solo de paisajes, sino también actores, ¿no? O sea, la UNEPROC son pequeños productores, pero existen y desarrollan sus actividades en el marco de otras formas de hacer agricultura también, ¿no? Sabemos la problemática que ya venimos charlando en otras clases de geografía de expansión de la frontera agropecuaria, la soja, por ejemplo, y demás, ¿no? Creo, si corregime si me equivoco, Ángel, ahora te voy a pedir que nos cuentes sobre la experiencia de mapeo colectivo que hicieron hace algunos años y que venía un poco a poner sobre la mesa esto, ¿no? Las identidades campesinas y de los pequeños productores en un contexto de avance de otras actividades. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso?
Sí, nosotros, bueno, junto con la gente de la universidad, me habían invitado para hacer un mapeo, para conocer dónde estamos ubicados y qué superficie ocupamos y qué es lo que producimos. Esto hizo de que, bueno, tengamos una pequeña tecnología, porque nosotros en el campo, ¿qué es lo que hacemos? No medimos ni por metros, sino que medimos por kilómetros o hacemos por paso o por distancia de vista, no utilizamos ninguna tecnología. Bueno, nos habían conseguido un pequeño GPS y bueno, la invitación era a todos los vecinos de para ir a visitarlo y bueno, tomábamos la distancia que había de un vecino a otro y qué superficie ocupaba. Esto hizo que hicimos en tres territorios, que uno fue Las Palmas y el otro fue Pampa del Indio y otro Colonias Unidas. Son pueblos que están más o menos a 80 kilómetros de distancia unos a otros. Entonces nosotros de esa manera pues, podíamos saber qué superficie tenía la agricultura en total en esa colonia y qué tipo de producción lo hacían, ganaderas y ganaderas pequeñas, ¿no? Sea cabras y ovejas y gallinas, esas cosas. ¿Y qué es lo que producían? Que ahí no se produce la soja ni el maíz se produce, pero a poca escala. Hola.
Sí. Y todo eso permitía, este mapa permitía ver dónde estaban ustedes ubicados y qué estaban produciendo.
Claro, eso nos permitía ver el territorio que ocupábamos, porque si bien dicen que los pequeños productores no utilizan grandes extensiones, sí, se ocupan en hacer diverso la producción, se ocupa gran territorio.
Claro.
Y la poca tierra que tenemos, nos arreglamos con eso.
Lo que pasa es que la suma de los pequeños productores es lo que da el gran territorio. Y esto permite el mapa, ¿no? Ver eso.
Sí, eso de nosotros sabemos dónde hay un bajo, una laguna, dónde es cultivable, dónde se puede criar animales, dónde se puede obtener el agua y bueno, y dónde se puede obtener lo que se utiliza, la leña en el bosque y qué es la riqueza que tiene cada pequeño productor en su colonia.
Ah, claramente, claramente.
Buenísimo.
Sí.
Un claro ejemplo de algo, a veces hablamos de la importancia de visibilizar algunas cuestiones, capaz con el mapeo es esto de visibilizar es literal, ¿no? O sea, es hacer visible, es poner en una imagen, en un mapa, esta diversidad de producción y eso ayuda, digamos, a reforzar, por ejemplo, la idea de los pequeños productores y los campesinos como productores de alimentos que están en el territorio y que ocupan una superficie muy importante. Eso a la hora, por ejemplo, de defender territorios cuando con el avance de las hojas sucede a veces que se compran terrenos pensando o haciendo de cuenta que esos terrenos están vacíos. Bueno, al haber un mapa que registra, digamos, la presencia de campesinos en el territorio de pequeños productores, eso ya es más difícil, ¿no? O sea, están ahí, se ven, se muestran. Está buenísimo como ejemplo, claro, concreto de esto de los mapas, no solo representando el territorio, sino en esa representación también construyendo territorio.
Sí, el territorio a veces no es ni siquiera es nuestro, no es propiedad, sino que es comunitario, donde claro, pueden ir a pasar los ganados menores y otras cosas, ¿no? Es que el territorio es porque en la parte del cultivo, el territorio es todo lo que se puede utilizar en diferentes producciones. Y a veces ni siquiera es nuestro, porque el territorio, bueno, puede ser de fisco, puede ser del Estado, puede ser de algún vecino que se presta, o sea, que el territorio, pero con esto nosotros definimos el territorio que ocupamos y dónde estamos, y si tenemos, qué servicio tenemos. Y eso es lo que marca si tenemos agua, si tenemos luz, y bueno, qué servicio, lo que nosotros estamos ocupando, que generalmente los servicios, por ejemplo, no existe, el servicio del Estado no existe, todos son servicios que el mismo pequeño productor o agricultor familiar lo hace para su uso.
Claro, yo escucho tus palabras y siento como que esto del mapa les dio como una identidad, ¿no? Como que estamos acá, estamos acá, véannos, y bueno, me parece que está buenísimo y siento eso en tus palabras, no sé si me equivoco.
Sí, bueno, esa es la idea, cuando nos sentemos a discutir, es decirle, mira, acá estamos en este territorio, hay tanta familia, y hay tanta producción, y es casi parecido al que hace los ojeros, sino y sin contaminar, esa es la otra idea, que claro, nosotros, la producción que hacemos es artesanal, y no contaminamos nada, al contrario, preservamos el bosque y las lagunas, porque sabemos que lo vamos a necesitar hoy o mañana. Ahora estamos sufriendo una sequía inmensa, y bueno, los que pudieron cuidar su agua tienen todavía, y otros ya no lo tienen más.
Uh-huh. Ángel, ¿y qué pasó cuando se vieron en el mapa? Porque debe dar una sensación bastante particular saber que estaban ahí y ver el número, el tamaño, ¿no?
Sí, uno se da cuenta de que a veces uno decimos, bueno, no tenemos nada, nosotros los pequeños productores no tenemos nada, pero vos, al ver el mapa te he dado cuenta que sí, que tenemos mucho también, y que ocupamos un gran territorio y que podíamos tener más y producir más, pero es lo que tenemos en este momento, y así es, discutimos, y realmente cuando se discute el uso de suelo, nosotros discutimos cómo debemos hacer y dónde estamos, y bueno, que por lo menos si van a hacer algún programa, que nos tengan en cuenta.
Gracias, Ángel Machuca, de la Unión de Pequeños Productores del Chaco, por el testimonio, porque nos ayuda a entender un poco más esto de que no todos los mapas son iguales, sino que sirven para saber dónde estamos parados, ¿no?
Sí, porque generalmente nuestro mapa era caminarlo de vecino a vecino y usar un GPS nomás, no teodolito ni metros, usábamos un GPS y lo caminamos, y después cuando se bajó nos dimos cuenta la superficie y qué es lo que teníamos.
Gracias, Ángel.
Gracias a usted y gracias por acordarse de la Unión de Pequeños Productores, y seguramente a un muchacho que estuvo en este trabajo le dio la información, así que gracias a usted.
Gracias a vos y a toda tu comunidad y a todos los compañeros y compañeras de la Unión.
Gracias.
Un abrazo,
gracias.
Ángel. Saludos,
gracias a usted.
Esto, Lucila, siempre es igual, ¿no? Es derribar el mito del mapa que siempre tenemos en la cabeza y poner los mapas reales, que son los que aparecen ya con otro sentido, no solamente ubicar dónde queda el río Rin, ¿no? O si el río de la Plata es un estuestuario.
Esto, el título de esta clase original era ¿qué es un mapa y cómo nos ubicamos en el mapa, ¿no? Como si los mapas fuesen algo preexistente, un reflejo de la realidad, que simplemente nos sirven para ubicarnos o medir distancias y demás. Es cierto, tienen esa utilidad y es muy importante, pero está buenísimo pensar que podemos construir mapas, ¿no? Y que si bien involucran saberes técnicos, esto que decía Ángel, el GPS, medir y demás, son técnicas que podemos aprender, digamos, ¿no? Y que están a nuestro alcance y está bueno ponerlas al servicio, digamos, los objetivos que tengamos y lo que queramos hacer con los mapas. Es importante pensar los mapas prácticas también, ¿no? No solo como imágenes, sino como cosas que hacemos y que nos sirven para determinados fines.
En el bloque que viene nos vamos a meter seguramente con cuestiones más técnicas de los mapas, pero me parece interesante que en esta primera parte de la clase estemos pensando en que también nosotros podemos elaborar nuestros propios mapas, los chicos y las chicas, ¿no? De la escuela, de la casa, del barrio, pero que no sea simplemente la unión de puntos en función de la representación gráfica de un territorio, sino de lo que habita ese territorio.
Claro, sí. En lo que contaba Ángel también aparecía un montón de conocimiento sobre ese territorio. Él nos decía cómo miden ellos las distancias, que no usan GPS, no usan kilómetros, otras formas. Bueno, por ahí para hacer un mapa del tipo que hicieron ellos tuvieron como que hacer una traducción, ¿no? También claro. Podemos pensar en mapas hechos a partir de una hoja en blanco, dibujos, collage, no tiene por qué haber involucrado un GPS o una mapa del tipo que conocemos, con las coordenadas y demás, ¿no? Es un campo infinito de posibilidades. Vamos a seguir charlando sobre eso en el segundo bloque, otras formas de hacer mapas, otros sujetos haciendo mapas. Recién era un ámbito rural, pero también hay producciones de mapas en ámbitos urbanos, con jóvenes, de eso vamos a seguir charlando.
Antiguamente, cuando estoy hablando hace mucho tiempo, cuando digo, porque a lo mejor los chicos y las chicas les interesa el origen de toda esta cuestión, cuando los cartógrafos más antiguos hacían sus mapas, estaba muy cerca de ser una obra de arte también, porque había mucha pintura, mucho trabajo de lo que es la caligrafía, el dibujo, la exactitud en ese sentido. Eran arte, pero a medida que fue avanzando el conocimiento de la humanidad, el arte fue dejando lugar a la exactitud, a la precisión, ¿no es cierto? Y hoy, más que la exactitud y la precisión, lo que tratamos de hacer en cada mapa es como una foto de nosotros mismos, ahí donde estamos.
Sí, una cosita en relación a esto, y creo que ya tenemos que cerrar este primer bloque.
Sí, nos vamos al recreo.
Vos decís, nos vamos al recreo, es cierto eso que decís, esa exactitud, precisión, siempre hay algo que no está, hay algo que se sacrifica, ¿no?
Sí.
Es importante que tengamos presente que siempre es una representación, y como toda representación muestra algunas cosas, otras no las muestra, otras las distorsiona. Sobre eso queríamos charlar con Aye en esta clase, pero como esta clase también es una representación de la realidad y no la realidad misma, quedaron cosas afuera, ¿no?
Exactamente.
Podríamos hablar de los tipos de proyecciones, el mapa Mercator, el mapa Peters. Hemos hablado sobre esto en otras clases anteriores. De hecho, recomiendo a quienes quieran que busquen en la página de Seguimos Educando la clase del primero de julio, ciclo básico del primero de julio, ahí hablamos más en profundidad de algunas de estas cuestiones.
Sí, lo recuerdo. Nos vamos a ir al recreo.
El trío también.
Sí, exactamente, con el último corte de Catriel, que se llama Polvo el tema, y que entre otras cosas habla del mapa del tesoro, que también es un juego, una cuestión de los piratas o de la búsqueda del tesoro, y tiene que ver con los mapas. Ya volvemos.
Felen, no hay desierto del Sahara. Felen, muerto, boca llena de llagas. Empujando el suelo con mis llantas. Sosteniendo el cielo como Atlas.
No pudiste mantener la calma. Como Bart Simpson vendiste tu alma. Estoy vacío pero lleno de salas. Siempre quise tener alas. Ahora que las tengo robo alma. Para que reciban todas las balas. I got a friend en la parka. Me tatuajos en la espalda. Me miró, me tiró las cartas. Se acercó a mi oído y me canta. No pudiste mantener la calma. Como Bart Simpson vendiste tu alma.
No pudiste mantener. yo mismo me lo paso, también me lo prendo. Yo quiero a mi mamá, no quiero un Lambo. Si esos putos están llegando, yo ya me voy. Antes que nada me presento. ¿Te acordás tu tiempo? Andaba tan a pata que termine el rango. Tengo tanta data que ya ni le entiendo. Vendo el mapa, el tesoro no lo encuentro. Pegado y encerrado como el Pepo. A mí no se me falta el respeto. No puedo tener a porque lo quemo. Tengo los ceros y el 7 como Chase Bond. La vida es simple, free the nipple. Medio serio, medio en chiste. I feel blessed. Shout out para mi family de Pringles. En la calle y en el barro tengo respect. Su cama está llena de blister. Creo que están tristes todos esos titres. Suman puntos solo como en un flipper. Si quieren compañía yo les hago un pipe. Canto si lo da si el pueblo se lo pide. Mis letras son casi guiones de cine. No soy como el de Justin Bieber. Esos p*** de letras y las escriben.